Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y bueno, pues, el tema de hoy, el título de la predicación del estudio de hoy se llama Dios nunca dijo eso. Vamos a estudiar un pasaje de la Biblia, no tanto estudiarlo, pero vamos a ver cosas. Tengo una serie de estudios que se llama así, Dios nunca dijo eso. Y en este estudio, Dios nunca dijo que no te va a dar más de lo que puedes soportar. Ese es el estudio. Y hay otro estudio que Dios nunca dijo también, ahí tengo que Dios nunca dijo que te quiere ver feliz. Y son estudios porque hay textos que tomamos fuera de contexto. Así que lo vamos a analizar hoy y después de esto me preguntan, bueno, a ver si les aclaré la duda o se las hice más grande. Vamos a orar y comenzamos con el estudio. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos permites estar con bien y venir hasta acá, hasta tu iglesia, poder aprender más de ti. Te ruego, Señor, que utilices, Padre, a tu siervo, utiliza esta palabra, Señor, este tiempo de estudiar tu palabra, para que podamos crecer más en ti, confiar más en ti, que podamos estar más seguros en ti, depender de tu presencia y experimentar tu poder, Señor, sobre nosotros. Bendícenos, Señor, transfórmanos, ayúdanos a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y permite, Padre, que pues salgamos bendecidos, edificados, confrontados y exhortados, también consolados de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, no sé si me regalan tantito green, un poquito más de volumen aquí. Nada más tantito, por favor. Y no voy a cantar, pero no me escucho. Ahí está, excelente. Ahí está bien. Pues como le digo, el tema es Dios nunca dijo. Dios nunca dijo que no te va a dar más de lo que puedes soportar. Me acaban de decir, no, pero no te preocupes, pastor. No, Dios no puede darte más de lo que no puedes soportar. Pero fíjense, yo conozco un pastor que dice, siempre dice este pastor, tú vas a estar o estás en tres etapas, vas a estar en tres etapas de tu vida, tres temporadas de la vida. Una es que estás a punto de salir de una prueba o una temporada difícil en tu vida. Dos es que estás en medio de una temporada difícil y tres es que estás a punto de entrar a una temporada difícil o a una prueba en tu vida. Y dices, uy, está medio difícil, pero es cierto. ¿Cuántas veces nos pasa que estás saliendo de una y vas a entrar a otra? Y realmente si nunca has pasado por una prueba, si nunca has pasado por dolor, sufrimiento o un momento en el que necesitas de Dios, déjame decirte, hermano, que tienes que realmente analizar tu cristianismo, analizar con quién tienes una relación. Porque los hijos de Dios somos probados. Dios prueba nuestra fe. Y no sé si se han preguntado, ¿por qué a veces siento tanto estrés? ¿Por qué a veces me siento tan abrumado, tan sobrecargado con tantas cosas que tengo que hacer? No necesariamente tienen que ser o no siempre tienen que ser cosas malas. A lo mejor estás sobrecargado, estás con tantas actividades de tus hijos, de los niños, de los hijos, que un papá se tiene que ir para acá y la mamá se tiene que ir para allá. No sé, a lo mejor te estás con pues fiestas de amigos, a acompañar a los hermanos, pues estar en el ministerio, estás apoyando en un ministerio, estás apoyando en dos ministerios, estás en la escuela bíblica, estás preparando una boda, no, dígame si no estresas preparar una boda, ¿verdad, hermana? Que sí estresa preparar una boda. Tener un bebé, hermanos, déjenme decirles, yo sé que tener un bebé es estresante. Y tener el primer bebé también es estresante. Empezar un nuevo trabajo, ¿a cuántos de ustedes no les preocupa poder empezar un nuevo trabajo y decir, hijo, no sé si lo voy a hacer bien? Y tantas cosas, hermanos, tantas cosas. Y no sé qué etapa estás tú en tu vida en este momento, si estás en el de cambiar pañales, o a lo mejor estás con papás ancianos, padres ancianos que están enfermando, que están algunos falleciendo, estás con preocupaciones médicas, tal vez te han dado una mala noticia del doctor, tal vez perdiste un miembro de la familia o a un amigo muy cercano, tienes problemas maritales, problemas matrimoniales, estás estresado del trabajo, estás deprimido, tienes depresión, migrañas, artritis, tal vez estás solo, tal vez estás casado, ese es tu problema, tal vez tienes miedo, no sé en qué etapa estás de tu vida, pero déjenme decirte, si te sientes que ya no vas a aguantar, es porque Dios te está probando. Si te sientes de ya no puedo más, que dices, ya no puedo más, en serio, ya no, Señor, ya no puedo más. Y me da risa porque siempre hay hermanitos, ¿verdad? Que con buena intención siempre te dan sus consejos bien trillados, esos consejos que dicen, no, pastor, o no, hermano, no te preocupes, cuando Dios cierra una puerta es porque va a abrir una ventana, ¿verdad? ¿Y qué tal si estás en el piso número 12? ¿No? Me imagino. Imagínate, si Dios hubiera hecho, o si las ventanas fueran para entrar o para salir, hermanos, no usaríamos las puertas. O también hay veces los hermanos que nos con consejos, no, la Biblia dice, Dios dijo que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, y no dijo eso. También te dice, no te preocupes porque Dios nunca te va a dar más de lo que puedes soportar. Y son frases que escuchamos, que nosotros también repetimos en querer alentar, en querer apoyar, en querer pues consolar a los hermanos. Pero esta clase de texto, esta clase de pues cosas que nosotros decimos, o consejos, o para poder ayudar, son a veces, muchas veces, son textos que están fuera de contexto. Por ejemplo, esta parte que estamos viendo, que es Dios, que Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar, nosotros la sacamos, normalmente la sacamos de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Cuántos se saben ese versículo? Hasta es uno de los versículos favoritos. Primera de Corintios 10, 13. Que dice que juntamente con la prueba tendrás la salida, dice, ¿verdad? Pero fíjense, y no está hablando de prueba, está hablando de tentación. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y ahí es donde decimos, gracias, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Y nosotros a veces le cambiamos probados más de lo que podéis soportar. Y déjenme les explico un poquito de acerca de este texto. Aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios, por eso se llama Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios. Y esta carta es dirigida como para corregir errores doctrinales que están teniendo ellos. Ellos tenían y estaban peleando, estaban luchando porque unos decían, sí se puede comer carne sacrificada a los ídolos, es lo que estaban peleando. Y otros decían, no se puede porque es malo, eso ya está sacrificado a los ídolos, no lo podemos comer, hace que los otros hermanos caigan. Y estaban luchando en que sí se puede comer carne sacrificada, no se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo le dice, ¿saben qué? Pues para mí, la verdad que todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo. Yo puedo hacerlo todo, pero no me dejaré llevar ni tener más de las cargas o tentaciones de que yo que pueda soportar. Y Pablo le dice, pero fiel es Dios también, que también juntamente con la tentación les va a dar la salida. Está hablando de carne sacrificada a los ídolos. No estaba hablando nunca de una prueba. Nunca habló de pruebas. Estaba hablando de tentación. Y este texto, como le digo, sale del contexto. Y de hecho, si ustedes van a la Biblia, si leen historias bíblicas, perdón, está repleta la Biblia. Nosotros hemos visto ya ahorita, hasta ahorita van 7 estudios de los problemas de Abraham, el padre de la fe. La Biblia está repleta de personajes que tuvieron más de lo que podían soportar. Por ejemplo, Gedeón, un hombre que se acercó el ángel de Jehová a él y dijo, hombre valiente y esforzado, y él estaba escondido tratando de sacar trigo. Tenía que dirigir a 300 hombres a pelear contra más de miles de hombres. Obviamente tenía más de lo que podía soportar. Tenemos la historia de Moisés, que dice que se dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra en su tiempo, y tenía que dirigir a 2 millones, más de 2 millones de personas. Y para acabarla de molar era tartamudo. Moisés tenía más de lo que podía soportar. Tenemos la historia de Esther. Esther era una mujer muy bonita, pero tenía miedo porque si hablaba con el rey y lo hacía enojar, podía perder su vida. Tenía miedo. Tenemos historias e historias. Es más, David dijo, fíjense en David, de lo que dijo David acerca del estrés, acerca de los problemas. En Salmo 38, 4, versículo 4 y versículo 8, pero en la nueva versión internacional, por favor. Y de ahí solamente es en nueva versión internacional, de ahí fuera todos en la Reina Valera. Pero fíjense lo que dice Salmos 38, 4 y versículo 8. Dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada, dice David. Y el versículo 8 dice, me siento débil, versículo 8. Me siento débil, completamente deshecho. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Es lo que decía David. Ahora, ¿tú crees que David no tuvo más de lo que pudo soportar? Claro que sí, claro que sí. Es más, nos vamos al ejemplo de más grande que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 14, 33 y 34, el Señor mismo, Señor Jesús, sudó gotas de sangre porque estaba pasando por algo que era más grande, más fuerte de lo que Él podía soportar. Porque aunque Él era 100% Dios, también era 100% hombre. Y también luchó, y también batalló, y también sufrió. Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, 33 y 34, y a Juan, y comenzó a entristecerse, a sentir temor y tristeza. Versículo 34, en la Reina Valera, por favor, ese sí, de ahí en adelante. Y les dijo, fíjense lo que dijo el Señor Jesús: mi alma está muy triste. ¿Hasta cuánto? Hasta la muerte. Y les dijo, por favor, quédense conmigo y velen. Así que la pregunta es, si Dios te va a dar más de lo que tú puedes soportar, la pregunta es, ¿por qué Dios permite que yo pueda tener eso? ¿Por qué Dios me va a permitir que yo pueda tener más de lo que yo puedo soportar? Más angustias, más problemas, más deudas, más, no sé, problemas, tribulaciones, pruebas. ¿Por qué Dios me va a dar más de lo que yo puedo soportar? Bueno, yo solo quiero enseñarles dos cosas. ¿Por qué? Dos cositas, y quiero que con esas se puedan quedar, que se las graben, que las escriban, que las memoricemos. Número uno, Dios te va a dar más para que de lo que puedas soportar es porque quiere que tú y que yo y que todos los que estamos aquí aprendamos a depender de su presencia. Aprendamos a depender de la presencia de Dios en nuestras vidas. No dependas de ti, no dependas de tu hermano, no dependas de tu papá, no dependas de tu esposo, de tu esposa. Aprende a depender de Dios. Y esas son clases que estábamos diciendo hace ratito con nuestra hermanita. Son clases que no te dan en el seminario. No te enseñan a depender de Dios en el seminario. Eso te lo enseña Dios mismo. Aprender a depender de Él. Y cuando el problema es que nosotros somos así, lo vemos en la Biblia, lo vemos bien repetido, es que cuando las cosas van bien, cuando todo está perfecto, nosotros tendemos, o la gente tiende a olvidar de Dios. Tendemos a olvidarnos de Dios. Porque todo está bien. Los israelitas, cuando era un ciclo que pasaban, todo estaba bien, Dios estaba con ellos, se daban vuelta, le daban la espalda a Dios y empezaban a adorar a otros ídolos. Empezaban a adorar a ídolos, a imágenes, a otros dioses. Dios les daba la espalda a ellos, venía la tribulación sobre ellos, venía el problema sobre ellos, pueblos enemigos los conquistaban, tenían sufrimiento, tenían un momento de dolor, se daban la vuelta otra vez, le pedían a Dios perdón, se acercaban a Dios, se acercaban a Él, y Dios los perdonaba, los rescataba, y otra vez estaban restituidos, y nuevamente se olvidaban de Dios, y así empezaron en un ciclo. Mucha gente así es, así somos las personas. Cuando todo está bien, cuando no hay problemas, cuando tienes un buen sueldo, cuando no tienes enfermedad, cuando estás viviendo en lo mejor de tu vida, te olvidas de Dios. Nos olvidamos de Dios. Y las cosas, pues, tienden a ser problema. El problema es que, pues, por ejemplo, tú estás en tu país, estamos en nuestro país, y Señor, ayúdame a salir de aquí, ayúdame a ir a un país mejor, ayúdame a tener un mejor futuro para mí, para mi familia. Llegas a un lugar, a un país donde fluye leche y miel, como llegaron los israelitas, y te olvidas de la iglesia. Empiezas a tener uno, dos, tres trabajos y te olvidas de Dios. Yo me acuerdo, así somos, me acuerdo de una tía se llamaba Marta, era tía de mi papá. Ella vivía cerca de donde nosotros vivíamos, pero esa señora, yo nunca había visto, yo tenía, ¿qué? 10, 12 años, yo nunca había visto una señora que fumara con esos filtros, unos filtros que son así como boquillas largas. Eso solamente lo había visto a Cruella de Vil y cosas así. Pero esta señora así fumaba y con su filtro, porque decía para que no le hiciera tanto daño. Pero ¿sabes por qué? Porque ella pagaba con el cigarro que estaba pagando, con ese estaba encendiendo el otro cigarro. Así fumaba ella, se fumaba dos, tres cajetillas diarias, solita. Pero una señora exageradamente soberbia. Y yo me acuerdo, tenía 10 años. Y ella tenía dinero, tenía una casa grandísima, tenía carros de colección, carros de lujo, porque su esposo se lo había dejado. Y la fuimos a visitar. Y le decía a mi papá, Bueno, ¿y a ti qué te hicieron? ¿Quién te lavó el cerebro? Porque mi papá le presentó el plan de salvación, le hablaba del amor de Dios, del amor de Cristo, cómo Cristo había cambiado su vida. Y le dice, no, dice, yo quisiera que a mí me lavaran el cerebro como a ti. Y yo me quedé así, ay, qué fea respuesta después de que le presentaron todo el plan de salvación, de que le estamos hablando del amor de Dios. Y yo me quedé enojado. Y mi papá le dice, no, es que no me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón. Y dije, sí, dice, buena respuesta. Dije, esa me la tengo que aprender. Y le dice, está bien, le dice mi tía. Yo no creo en tu Dios, le dice. Pero, y enciende otro cigarro, le dice, pero si cuando estés orando puedes orar por mí, hazlo. Y así se fue. La señora desafortunadamente murió de cáncer por tanto fumar. Pero así somos. Estás en problemas, estás bien, y dices, ah, yo no creo en Dios. Bueno, si tienes chance de orar por mí, si tienes oportunidad, hazlo. ¿Verdad? Te acuerdas de Dios ahí cuando hay, te da tiempo. Es lo mismo que le pasó a Jonás. Jonás estaba todo bien, era el profeta de Dios, era el hombre escogido de Dios, y Dios le dice, ¿sabes qué? Ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Verdad? Se fue para el otro lado. Mejor me voy para Tarsis, porque allá está más bonita la playa. Allá me dicen que pues Hawái y toda la cosa, está bien bonito. Y se fue para otro lado. Me dice, no, yo no quiero ir a donde Dios me está mandando. ¿Qué pasó con Jonás? Ustedes saben la historia de Jonás, ¿verdad? Eso, qué bueno. ¿Qué pasó con Jonás? Se lo tragó el pez, ¿verdad? Y se lo llevaron a otra isla. Pero fíjense nada más la oración de Jonás. Jonás se rebeló. Y Jonás dice en Jonás capítulo 2, versículos 2 y versículo 7, por favor. Primero el 2. Y dijo Jonás, invoqué mi angustia. Fíjense, todo iba bien, pero ya en el momento que se rebela contra Dios, entonces dice, invoqué mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó? Y él me oyó, desde luego. Dice, de versículo 2, perdón, todavía, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 7, ahora sí. Cuando mi alma desfallecía en mí, ¿qué pasó? Me acordé de Jehová. El problema es, ¿por qué tenemos que esperar hasta que desfallezca tu alma para acordarte de Dios? ¿Por qué tienes que esperar hasta que estés en lo más profundo de un problema para acordarte y para acercarte a Dios? Tenemos que aprender a depender de la presencia de Dios, hermanos. Me acordé de Jehová y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El problema es, como les digo, no tenemos que esperar hasta que desfallezca tu alma para acordarte de Dios. Tienes que hacerlo todos los días. Tienes que aprender a depender de Dios todos los días. Tienes que aprender a depender de la presencia de Dios todos los días. Yo tengo un primo, se llama Salvador, para los que son del Salvador. Él se llama Salvador. Y él es el segundo mayor, el segundo de la familia de parte de mi mamá, es el número 12. Es primero mi prima y luego mi primo. Y él fue pues de los primeros que en casarse, tuvieron su primer hijo y todo iba bien, todo bonito, ¿verdad? Y él tranquilo, estudiando, y su mamá le ayudaba con dinero, todo tranquilo, y de repente se embaraza su esposa del segundo bebé, era una niña. El problema es que esta niña venía con un defecto del corazón. El doctor le dijo desde que la vio en el ultrasonido, esta niña cuando nazca, si es que llega a nacer, va a morir, en 2-3 horas va a morir. Y eso transformó la vida de mi primo. Eso nos platicaba él en una reunión de varones ahí en la iglesia. Él ahora sirve en la iglesia, él ahora está bien metido a la iglesia, él apoya, ama a Dios. Pero él en un tiempo no quería nada con Dios. Hubo un tiempo donde tenía sus 16, 17, como me acuerdo, porque les digo que él era el mayor, y él jugaba fútbol todos los domingos. Él iba a 2-3 partidos durante la semana, quería ser futbolista profesional. Él se las pasaba en las mejores fiestas, era bueno para andar de parranda. Y era el que contaba todos los mejores chistes de las fiestas, era el que se sabía los mejores chistes. Y de Dios, pero de Dios no quería acordarse. Hasta que le dijeron, tu hija va a morir cuando nazca. Ahí empezó a clamar. Ahí empezó a orar. Empezó a llorar, empezó a buscar a Dios. Y dice él que desde que el momento que le dijeron eso, lo que más ha hecho desde ese momento, ahora su hija tiene 10 años. Es un milagro. Desde ese momento no ha dejado de orar un solo día por su hija y por su familia, por él mismo. No ha dejado de orar un solo día. Él nos contaba, yo no puedo dejar de orar. porque los doctores cuando nacieron dijeron, se va a morir. Yo estuve orando. Llevó 3 meses, es que no podemos explicarnos por qué, dicen los doctores. Es que no sabemos por qué está viviendo esta niña, no tiene por qué estar viva. Pero él estaba orando y él se dice, sí, yo sé por qué. Porque Dios aquí está, Dios quiere. Y él decía, y yo no sé. Bueno, dice, yo sí sé. Es que Dios quiere, Dios quería que yo me acercara más a él. Y él ha estado orando, y una de las, y esta niña, lo único que pueden decir los doctores es que es un milagro. Es un milagro. No hay otra explicación. El doctor que la ve dice, no, es que esta niña es un milagro de Dios. No hay explicación por qué esta niña está viva. La han operado creo que 3 veces, 2 o 3 veces del corazón, corazón abierto, y le ponen un catéter, un tubito que le ponen en una de sus arterias. El problema que ella tiene es que una de sus arterias está apachurrada. Cuando, si se lo quitan, esa arteria se aplasta y deja, y ya no puede dejar pasar la sangre, automáticamente le da un paro cardíaco. Entonces lo que hacen los doctores es que le pusieron ese tubito en su arteria, y ese tubito permite que la sangre pueda fluir. Y aparte de eso le tienen que poner más cosas para que funcione y todo eso. Y lo que pasa es que cada año, cada no sé cuánto tiempo, le tienen que hacer una operación para cambiarle ese tubito. Y le han hecho 2 operaciones, y lo que no se explican es por qué ese tubito, siendo de un material artificial, ha crecido junto con su arteria. Imagínense. Eso es un milagro de Dios. Que algo que es artificial crezca del mismo tamaño que una arteria que es natural. Eso es un milagro de Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque él ha aprendido a depender de Dios, de la presencia de Dios, no de él mismo. Él ha aprendido, y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Hay que aprender a depender de Dios. Cuando la vida está más difícil, cuando tú dices, Dios, ¿dónde estás? Cuando te llegas a ese momento donde volteas al cielo y dices, Dios, ¿dónde está Dios? En ese momento, hermanos, escuchen bien, en ese momento no dejes nunca que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. No dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar que la presencia de Dios está contigo. Búscale a Él. Llámalo a Él. Órale a Él. Porque Dios quiere que tú aprendas a depender de su presencia, no de otras cosas, de Él. Por eso dice en Salmo capítulo 145, versículo 18, Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está Jehová ¿de quién? De todos los que le invocan. ¿A todos los que le invocan de qué? De veras, de verdad, de corazón, que tú buscas a Dios de corazón. No esperes hasta que tu alma desfallezca, no esperes hasta que ya no puedas más. Por eso dice en Santiago capítulo 4, versículo 8, que acercaos a Dios, dice el apóstol Santiago, y Él se acercará a vosotros. Tienes que acercarte a Dios. Y hermanos, yo les digo, sinceramente, ha habido momentos en mi vida que he tomado decisiones muy malas, realmente. Decisiones pésimas. Decisiones que me arrepiento, que me he arrepentido, y que de las que, pues, lo único que me han hecho es sentirme solo. Tomar decisiones económicas, decisiones, bueno, ustedes pueden decir muchas decisiones malas, que lo único que han hecho es alejarme de Dios. Pero en ese momento es cuando busco más de Dios. Cuando he tenido que irme al sillón de mi casa, solo a la hora, en la noche, donde todo está en oscuras, en silencio, y orar a Dios a solas, llorar ahí, derramar todas mis necesidades de Dios. He aprendido, hermanos, he aprendido a veces a las malas, que prefiero estar en el valle de sombra de muerte, pero de la mano de Jesús, que en la punta de una montaña, pero solo y sin Dios. Yo prefiero. No importa, realmente no importa si estoy pasando por problemas, realmente no importa si ya no puedo más, pero si Dios está conmigo, prefiero estar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Cuando las cosas se pongan más difíciles, ahí va a estar Dios, porque no tienes que dudar, no puedes, no dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar que la presencia de Dios está en tu vida. Tienes que dejarlo. Así que, número uno, tienes que aprender a depender de la presencia de Dios. Y número dos, tienes que aprender a experimentar su poder. A experimentar el poder de Dios, no el tuyo. El poder de Dios. Hermanos, ahora nosotros tenemos, como padres, tenemos muchas ventajas para entretener a nuestros hijos. ¿Sí o no? A veces hasta siento que no es justo. Porque a mí no me entretenía, mis papás a mí nomás me soltaban el chanclazo. Y ya, te calmas y sales, me decía mi papá, ¿verdad? A veces prefería que me diera con el cinturón que con su mano, porque tenía la mano pesada, o tiene la mano pesada. Pero ahora tenemos iPad, tenemos iPhone, tenemos televisión en el carro, tenemos un sistema de teatro adentro del carro para que no se estén distrayendo, tenemos videojuegos, tenemos un montón de cosas para que nuestros hijos no nos estén molestando, ¿verdad? Yo me acuerdo en mis tiempos, cuando nos tocaba viajar con mi papá, ahí estábamos molestándonos atrás del carro, y en ese entonces, no, allá en mi rancho, a veces los niños no usábamos el cinturón de seguridad, así que podíamos andar saltando de un lado para el otro, de enfrente para atrás, y nos empezábamos a patear, y yo le pegaba a mi hermano, y él me jalaba el cabello, y a mí se me ocurrió una vez, me acuerdo que una vez se me ocurrió decirle a mi papá, creo que tenía como 5 años, desde el asiento de atrás, decirle a mi papá que iba manejando, ¿quién soy? Le dije así una vez. Me acuerdo, ese sí me acuerdo, fíjense que le agarré así los ojos, y me dice, ¡no! Yo me acuerdo. Y me acuerdo que mi papá me decía, no, aquí hay una línea divisoria, y imagínense que hay una línea y nadie se puede pasar porque me lo voy a sonar, me decía, le voy a dar. Y mi hermano y yo peleando, ¿verdad? Y sacábamos la boca y sacábamos la lengua y pues no teníamos nada que nos entretuviera. Hasta que mi papá inventó uno de esos juegos que solamente los papás de ese entonces podían inventar. Vamos a ver, que dice, vamos a jugar a ver quién aguanta más tiempo sin hablar. Nosotros ahí, a ver quién gana. Y pues nosotros, mi hermano menor, el Daniel, y yo, callados, ¿verdad? El que nunca se podía quedar callado era mi hermano Toño. Hasta la fecha no se puede quedar callado, siempre habla. Le venía, y venía, juegue, juegue, hable, hable, y le dice, mira, mi papá, te apuesto a que no aguantas de aquí hasta donde vamos a llegar sin hablar. Y mi hermano se quedó así como, ¿verdad? Si no, un hombre le hacen una apuesta, pues, no, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, te apuesto que no puedes hablar, no puedes dejar de hablar, irte callado de aquí hasta donde lleguemos. Era un viaje largo, era como 4 horas en ese entonces. Y imagínense, y un niño que no puede dejar de hablar 4 horas aguantándose. Me acuerdo que yo veía cómo hasta se mordía la lengua a veces, de que quería hablar, pero le habían apostado que no iba a hablar. Y él dijo, no voy a hablar, te voy a ganar la apuesta, y yo voy a ganar, y vas a ver. Y llegó, y duró las 4 horas, duró todo el viaje hasta donde llegamos sin hablar. Y ya llega, y ¡ay! ¿Qué gané? Le dice mi papá, nada. ¿Por qué? Si apostamos, pero no apostamos nada, yo nomás te dije, te apuesto. Y dije, otra que me tengo que aprender con mis niñas, dije. Y jugar, ese juego, pero lo que me hace recordar, ¿cómo a veces somos con Dios, verdad? Por nuestras propias fuerzas. Y te muerdes la lengua, y te muerdes los labios, y te muerdes lo que sea, pero no, por tus propias fuerzas vas a aguantar. Y el problema te lo llevas tú, porque es tu poder y tú puedes. Y así estamos con Dios, y Dios te está viendo, y como el papá de... Si aquí estoy yo, depende de mi poder, no dependas del tuyo. Y si hay alguien, hermano, si hay alguien que... Bueno... que no dependía de su propio poder. Si hay alguien que podemos ver que dependía de Dios, ese era Pablo. Fíjense, en 2 Corintios, capítulo 12, Pablo habla que él tenía un aguijón en la carne, y dicen los teólogos que podía ser una enfermedad de los ojos, una enfermedad del estómago, una enfermedad en el cuerpo, pues por tantos problemas, el apóstol Pablo atravesó azotes. Atravesó naufragios, apedreos, atravesó golpes, golpizas, encarcelamientos, naufragio, hambre, desnudez. De todo pasó Pablo. Y Pablo dice, yo he orado, y ustedes le preguntan, yo he orado 3 veces. 3 veces que Dios me quite este aguijón de mi carne. ¿Y qué le contestó Dios? Bastante mi gracia, si se lo saben. Eso es bueno. Pero no quiere decir, porque yo me presto a pensar, bueno, pero si solamente pidió 3 veces, ¿por qué no pidió más, verdad? ¿Por qué no pidió más de 3 veces? Pero no, lo que quiere decir aquí la palabra de Dios en 2 Corintios 12 es que hubo 3 temporadas, 3 oportunidades. Lo que quería decir Pablo es que había 3 oportunidades en su vida que él realmente recuerda clamar a Dios. Quizás él se pasó orando desde que comenzó el problema, empezó a orar, pero hubo tres oportunidades en las que dijo: Señor, ya no aguanto, por favor, quítame esto que está clavado en mi carne, este aguijón que hay en mi carne. Hubo tres oportunidades tan desesperantes que Pablo dice: yo tuve que clamar a Dios. Y hermanos, yo me pongo a pensar, si alguien se merecía un milagro, te apuesto que era Pablo. Pablo evangelizó el mundo completo, el mundo conocido de ese entonces. Pablo predicó a los gentiles, Pablo predicó a los judíos. Él hizo lo que pudo, hasta donde más pudo por el evangelio. Si alguien se merecía un milagro, era Pablo. Si alguien tenía fe, hermano, si alguien realmente tenía fe, me imagino, pónganse a pensar, ¿quién creen que tenía más fe, Pablo o yo? Pues obviamente, Pablo. O ponte tú, Pablo o tú. Claro, Pablo tenía mucha fe. Ese era Pablo. Si alguien, hermano, si alguien había recibido más de lo que podía soportar, ese era Pablo. Era Pablo. Y tal vez tú estás, no sé, a lo mejor tú estás pidiendo porque tienes migrañas crónicas. Esos dolores de cabeza que no soportan ni un rayito de luz. Tal vez, no sé, tienes un hijo enfermo, un hijo con cáncer, un hermano, o tú mismo estás pasando por alguna enfermedad. Tal vez, estás tratando de salir al mes. No, y sientes que ahí vas y de pronto otra deuda y no alcanzas a estar al mes, estás atrasado. Y viene el cheque y así como viene, entra en la máquina y solito se va todos los pagos que tiene que hacer. Y ya no sabes qué hacer. Ya no sabes qué hacer. No sé qué estás pasando. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, 9 y 10. 12, 9 y 10. Dice en el versículo 9 que al respecto había orado tres veces. Y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Por eso Pablo decía, podría decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso podría decir. Y a veces, como les decía hace 15 días, a veces vemos a los pastores y vemos al pastor, no, el pastor es fuerte, el pastor, pues, Dios le habla todo el tiempo, él debe estar estudiando la Biblia. Yo creo que solamente deja de pensar en la Biblia cuando está dormido y a lo mejor a veces también. Pero, vemos a los pastores y no, ese es un hombre de Dios, que él no puede pasar por problemas y no debe de tener ningún problema. Pero hermanos, también atravesamos problemas, como les decía hace 15 días. También tenemos dudas, también tenemos cargas, también tenemos tribulaciones. A veces, hermanos, yo realmente me he puesto a pensar, padre, le digo, Señor, si yo estuviera aquí predicando por mis propias fuerzas, yo creo que mi predicación no pasaría de estos escalones. Yo no predico porque yo sea una gran persona para hablar. Y a mí, me acuerdo la primera vez que prediqué, me puse tan nervioso que se me olvidó lo que estaba diciendo. Se me olvidó todo, me acuerdo que me quedé en blanco, ya no supe ni qué decir. Y yo decía, no, es que no sirvo para esto. Pero es que no puedes apoyarte en tus fuerzas, no puedes apoyarte en ti mismo, tienes que experimentar el poder de Dios. No dependas de ti, no dependo de mí. Yo no puedo depender de mí. Si dependo de mí, nada soy. Yo dependo de Dios. Yo quiero depender de Dios. Y yo quiero aprender a experimentar el poder de Dios. Y esto me lleva a una pregunta, hermano. Una pregunta que lo ilustra muy bien. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás remando o estás navegando? Así que, ¿y por qué estás hablando de barcos si estamos en una predicación? Hermanos, no sé si ustedes han visto a los que van remando a las competencias esas y van con fuerza y tienen unos espaldotas así como el Niro, unos brazotes, unos hombrotes y ahí van, y con esas fuerzas y haciendo espalda y dice, ¿quién va remando? Pero llegas a un momento en el tan fuerte que te cansas, que se te duermen los brazos. Yo he hecho eso de remar, se te duermen los brazos. En cambio, cuando tú navegas, solo dejas que hice la bandera, la vela, se la dejas avanzar y el aire te lleva. ¿Tú qué estás haciendo en tu problema, hermano? ¿Estás remando con tus propias fuerzas? ¿Estás queriendo llevar el problema con tu propio poder? ¿O vas a dejar, vas a empezar a navegar en el viento del Espíritu de Dios? En el viento del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo en este problema que estás atravesando? En el problema que vas a atravesar, ¿qué vas a hacer? ¿Estás navegando o estás remando? ¿Qué vas a hacer cuando estás tratando de tener hijos y no puedes? ¿Qué vas a hacer cuando tal vez ya tienes hijos y para colmo de males te salieron rebeldes? ¿Qué vas a hacer cuando dices, es que yo ya tengo mucho tiempo de estar soltero? Ya me quiero casar, ya no puedo soportar más. Ya no aguanto. O los que dicen, es que, ay, mi problema es que me casé con la que no tenía que casarme, o me casé con el que no tenía que casarme. ¿Qué vas a hacer cuando tienes problemas de matrimonio? Cuando tienes pagos que hacer y no te alcanza, o no tienes el dinero. Cuando estás por enfermedades. ¿Vas a remar o vas a navegar? Hermanos, no tienes que ser fuerte. No tienes que ser fuerte. Tienes que ser débil y dejar que Dios perfeccione su poder en ti. ¿Por qué? Porque hasta que Jesús, escuchen bien esto, hermanos, escuchen bien, hasta que Jesús sea todo lo que te queda, todo lo que tengas, vas a darte cuenta que es todo lo que necesitas. Nunca. De otra manera nunca te vas a dar cuenta. Si dependes de tu trabajo, si dependes de tu dinero, si dependes de tu familia, si dependes de tus amigos, si dependes del pastor, si dependes de los hermanos, nunca te vas a dar cuenta del poder de Dios en ti. Otra vez, hasta que Jesús sea todo lo que te queda, nunca te vas a dar cuenta que es todo lo que necesitas. No necesitas nada más. Por eso dicen Romanos, y ya con esto termino, Romanos capítulo 8, versículo 26, y el versículo 28, Romanos 6, 8, 26, dice, y de igual manera, el Espíritu, cuando tú navegas en el Espíritu, nos ayuda, ¿en qué? En nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu sí sabe. Dios te va a guiar. Y en el versículo 28, dice, versículo 28, se lo saben de memoria, yo creo que algunos se lo saben. Y sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas, esto es a los que conforme a su propósito, han sido llamados. Realmente todas las cosas nos pueden ayudar a bien. Pero tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Estás experimentando el poder de Dios? ¿Estás dependiendo de la presencia de Dios? ¿Estás navegando en las fuerzas de Dios? ¿O estás remando con tu propio poder, con tu propia fuerza, con tus propias habilidades? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender dos cosas grandes, Señor. Bueno, aprendimos hoy, Señor, que tú nunca realmente dijiste que no nos vas a dar, nunca nos vas a dar más de lo que podamos soportar. Tal vez estamos atravesando algún problema que es mucho más grande, más fuerte, más poderoso de lo que nosotros jamás podremos soportar. Tal vez estamos a punto de entrar en uno. Tal vez en este momento estamos atravesando por problemas, por dificultades, por incertidumbres, por angustias. Pero yo sé, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos a depender de ti, a depender de tu presencia y a experimentar tu poder. Aprender a gloriarnos, Señor, a contentarnos, Señor, cuando en nuestras debilidades tu poder se va perfeccionando. Te pido, Señor, que en esta noche, Señor, tú llegues con esta palabra hasta nuestros corazones, esta palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestra vida y realmente clavarse ahí, Señor, que nosotros tenemos que depender de ti, aunque no podamos soportar más, aunque ya no podamos aguantar más, que experimentemos tu poder, Señor, tu presencia en nuestras vidas, que realmente seamos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió lo más grande, hasta lo propio, por nosotros, por nuestra vida, por se sacrificó por cada uno de nosotros. Y así como estamos orando, mientras todos estamos orando, si hay alguien que quiere aprender a depender de Dios, también a depender de la presencia de Dios, la primera opción, la primera cosa que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo, dejar que Él se mueva en ti, que Él gobierne tu vida, invitarlo a morar en ti, invitarlo a tu corazón. Si hay alguien entre nosotros que quiere invitar al Señor Jesús, le invito a que haga esta oración. También a los que nos acompañan a través del internet, hagan esta oración con nosotros. Padre, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por cada uno de ellos. Yo sé que por mí mismo no puedo salvarme, no puedo salvarme porque por las cosas que haga o deje de hacer. Te pido perdón, Señor. Te ruego que la sangre de Jesús que derramó sobre esa cruz, que me limpie de todo pecado y de toda maldad, que transforme mi vida, que Jesús entre en mi corazón y en mi vida y sea el dueño y Señor de mi vida. Quiero entregarte mi vida a ti, Señor, para que tú me transformes, para que tú me uses, Señor, para servirte a ti, para amarte a ti. Y si tú hasta este momento has estado también dependiendo de tus fuerzas, dependiendo de tu poder, pídele a Dios que Él te ayude. Pídele a Dios que puedas y que aprendas a depender de su presencia, no de la tuya. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Perdónanos, Señor, si hemos a veces pensado que podemos hacer cosas o alguna cosa sin ti, Señor. Pensado que tal vez este problema podemos atravesarlo solo, Señor, pero no. Ayúdanos a depender de ti, a depender de tus fuerzas, de tu presencia, de tu poder. Y vencer, Señor, en ti. Y aprender a decir con todas las palabras, Señor, realmente decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendícenos, Padre, en esta noche. Permite que lleguemos con bien hasta nuestros hogares, hasta nuestras casas, Señor. Descansemos en esta noche. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.